Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Han tenido que pasar dos años con sus altos, con sus bajos en la negociación, con optimismo, con pesimismo, pero finalmente Málaga y Sporting de Braga dan por cerrado, adiós gracias, el caso Horta. Al fin, hoy hay fumata blanca. Lo ha adelantado Deportes COPE Málaga pasada las 10 de la mañana. Te lo hemos venido contando toda esta negociación complicada y tensa desde un principio, hablando incluso desde Suiza con el abogado del Málaga, con Alberto Díaz, en el mes de septiembre. Y es que cuando comenzó todo este tramo final de la negociación, hay que recordar que el Málaga, el 25 de septiembre, se llevaba un palo importante en el TAS. Ahí arrancaba una negociación que hoy ha culminado. Escuchamos a Alberto Díaz.
Recomiendan, una vez vista preliminarmente la documentación, pero no de acuerdo porque, según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises, y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los testigos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia y la revisen y aprueben.
Se dieron 15 días, luego otros 15 días, luego 3 semanas, así hasta 4 prórrogas se pidieron al TAS. Finalmente los dos clubes han llegado a un acuerdo y finalmente el club portugués va a abonar 7 millones de euros netos. De esos 7 millones de euros netos, al Málaga le corresponden 3 millones y medio de euros netos. Además, el Málaga se guarda el 50% de un futuro traspaso del jugador a un tercer equipo. Esta tarde a las 5, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, va a explicar con todo sumo de detalles este asunto. Va a ser, por cierto, la primera vez en año y medio en la que José María Muñoz, el administrador judicial, comparezca en rueda de prensa. Hay que irse al 23 de mayo de 2023 pues para ver la última comparecencia de prensa del Málaga. Fue, como digo, hace ya más de año y medio. Fue en la sala de prensa Juan Cortés y fue una vez que se consumó el descenso del Málaga a Primera Federación. Hay que recordar, volviendo a la negociación entre el Málaga y Ricardo Horta, que el Sporting de Braga pues no ha puesto fácil el asunto desde el inicio. El Málaga tenía claro que no iba a coger migajas, quería hacer valer la resolución favorable de la FIFA. Recuerdo que la FIFA dio la razón al Málaga y le permitía ingresar 11.725.000 euros. Insisto, siempre de este montante el 50% era para el Málaga. Aparte, como eso tenía intereses de demora, pues esos intereses iban subiendo un 5%. Todo esto viene de una negociación entre el Benfica y el Sporting de Braga del verano de 2022. Pues bien, este mes de julio en COPE Málaga estuvo Quique Pérez. Explicó que con esos intereses la cifra se podía acercar a los 13 millones de euros, vuelvo a insistir, en los que el Málaga ingresaría la mitad.
Finales de agosto tenemos la vista en Suiza y finales de enero tenemos la resolución. De todos aprenden la vida, el contrato aquel estaba fenomenalmente bien hecho. Lo que sí le comentamos tanto Loren y yo a la gente del futbolista es que el tema del pago, efectivamente, pues le pegaremos dos o tres lazadas. Pues sí. La resolución fue 11,8 más intereses, que se iba a 12,2, y cada día de los intereses de aquel desde la resolución son 1.500 euros al día. O sea que ya es multiplicar, ya. O sea que es un dinero muy importante que nosotros...
Eso es lo que decía 4 de julio Quique Pérez aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Yo recuerdo que los portugueses comenzaron a partir de ese 25 de septiembre con una oferta inicial de 3 millones de euros. Vuelvo a recordar que al Málaga esos 3 millones de euros le hubiera correspondido el 50%, es decir, 1,5 millones de euros. El Málaga descartó de pleno esa cantidad. De hecho, se levantó de la mesa, rompió relaciones, hubo una segunda prórroga. En esa segunda prórroga la operación se acercó a los 6,5 millones de euros. El Málaga ya estaba más conforme con ese dinero, pero quería incluir un porcentaje de un futuro traspaso y además poder subir el fijo que iba a percibir. Finalmente, la persistencia ha dado sus frutos y el Málaga está satisfecho por el acuerdo que ha alcanzado. Hay que decir que si se hubiera respetado la resolución FIFA, el Málaga hubiera ingresado pues esos 7 millones de euros. Ahora ingresa la mitad. El Málaga entiende que puede haber una oferta de salida por Ricardo Horta próximamente en torno a los 8 o 10 millones de euros. Si de ahí se lleva los 4 millones de euros, se puede acercar incluso a superar esa cifra primigenia de los 7 millones de euros. Por ello, dentro de las cuentas del Málaga, no las que hago yo, las que hace el Málaga, están de acuerdo con el y felices con el acuerdo alcanzado. Los 3 millones de euros que va a percibir el Málaga no los va a ingresar ya, no van a estar en la cuenta corriente del Málaga de una tacada, los va a ingresar a plazo. Lo que sí me confirman es que esos 3 millones y medio de euros, que esto es un dato importante, que también te avanza la cadena COPE, sí va a computar en el límite salarial del próximo mercado invernal. También es un detalle a tener en cuenta. Lo mejor es que ya no vamos a hablar más del caso de Ricardo Horta, de momento, a no ser que haya un traspaso en los próximos meses o en los próximos años. Y todo esto te lo ha contado, como digo, la cadena COPE con pelos y señales desde un principio. 6:56 en punto de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy es miércoles 4 de diciembre y de la mano de Tesesa, a esta hora de la tarde, la cadena COPE cuenta noticias.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Esta tarde escucharemos a José María Muñoz hablando en sala de prensa. Va a ser a las 5 de la tarde. Está el tema Horta, pero hay otros temas encima de la mesa.
Está el tema Horta como principal asunto a tratar por parte del administrador judicial, que a las 5 habla, como digo, en la Rosaleda. Tres temas fundamentales. El principal es el caso Horta. Luego, lo que le reclama y lo que ha escrito en varios escritos la APA. Y de fondo, habrá que preguntar por el tema Cordero y si el equipo a lo mejor se va a reforzar o no para el mercado de invierno. Es evidente que José María Muñoz tiene previsto enfocar su comparecencia a los temas derivados del asunto judicial que tiene, como saben, bloqueada la entidad.
Sí, señor. Bueno, pues la APA, los pequeños accionistas, vuelven a pedir la marcha del administrador judicial José María Muñoz. Además, eso lo van a explicar en el día de hoy.
Lo tiene que explicar José María Muñoz porque la APA rechaza la solicitud de José Muñoz de dimitir de la sociedad Nasser Bin Abdullah Anson, que es la sociedad accionista principal del club de Martiricos. Con todo esto, la APA ha presentado un comunicado en el que presenta su disconformidad con dicha decisión. A la espera de que sea aprobado o no por la jueza, la APA además insta al juzgado de los mercantiles de Málaga a que ordene la disolución y la posterior liquidación de esta sociedad. Son dos, una de ellas, Nasser Bin Abdullah Anson.
Luego está NAS Spain 2000, que es la que aglutina el 97% de
la
gestión.
Esa es la que gestiona José María Muñoz.
Yo lo que no entiendo de esto, ahora lo vamos a comentar, porque en su día querían que José María Muñoz, que se quedara con una sola sociedad, ahora va a pasar y ahora la APA lo rechaza. Esta tarde, insisto, lo va a explicar el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Hoy ha hablado Ramón, Javi. Reconoce que ya la lesión es cosa del pasado y se centra únicamente y exclusivamente en poder aportar su granito de arena al Málaga.
En un acto en Málaga, el mediocampista granadino del Málaga vuelve de nuevo a sonreír. Ramón parece que está de vuelta tras sus dos partidos seguidos y sumar algo más de 50 minutos después de su grave lesión. El 6 malaguista, como digo, habló hoy en un acto de sus sensaciones, de cómo se encuentra y sobre todo de su regreso a los terrenos de juego. También ha hablado de la renovación, dice que ahora mismo eso está aparcado, que eso no le interesa, lo que le interesa es volver a jugar.
Sí, 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 ha sido una época, ha sido dura, ha sido una época complicada, pero bueno, al final pues todos los futbolistas pues tienen que pasar por procesos así, unos más largos, más cortos, y nada, pues bueno, lo bueno es que estoy bien, que me siento bien, estoy muy feliz de estar ya con mis compañeros, de estar en convocatoria, de haber jugado, y nada, de aquí a mirar hacia adelante y nada, y a seguir.
Ramón, que recordemos, este verano renovó por dos temporadas. Ramón está y Galilea, Javi, también está, porque ya es uno más en la vuelta a los entrenamientos del Málaga.
Esta mañana la plantilla malaguista, que ayer, por cierto, se hizo la foto oficial en Nerja, en ese balcón de Nerja, preciosa la foto, la verdad. Bueno, pues que es uno de los patrocinadores. Hoy ha vuelto de nuevo al trabajo.
¿Con el barco de Chanquete o sin el barco de Chanquete?
No estaba el barco de Chanquete, Emilio, para tu lamento.
Muy mal.
Bueno, el caso es que ha vuelto también Dani Lorenzo, que tenía un golpe, y Einar Galilea, una de las grandes novedades, ha vuelto de nuevo de forma progresiva al grupo tras estar dos semanas de baja. Así que Galilea, en principio, si lo quiere pellicer, estaría el domingo ante la Almería.
Bueno, seguro que habrá cambios en la línea defensiva del Málaga después de recibir 6 goles en 2 partidos. Y hoy es un día histórico en Estepona, se engalana para recibir en Copa del Rey a un Primera División como el Leganés.
Ha llegado el gran día para el Estepona, luego vamos a hablar, le damos una llamada a Paco Mena, al
hombre,
presidente.
Está siendo nuestro enviado especial allí estos días.
Pues a las 9 hoy reciben el Muñoz Pérez al Leganés, creo que con todo vendido, al equipo madrileño que le ha tocado en esta ronda de Copa. Los esteponeros están al completo, buscarán la machada, algo parecido como hizo, por ejemplo, anoche, el Barbastro que eliminó 2-0 al Español. Se espera una muy buena entrada, habla Oriol Riera.
Seguramente veremos dos equipos muy ordenados, ¿no? Así que, bueno, contento, feliz de poder tener un equipo en Primera División, de poder volver a decir aquí estamos en el mapa, ¿no? Porque no es fácil poner una ciudad como Estepona en el mapa. La hemos puesto, así que ahora es cuestión de competirlo.
Contamos todo hoy a partir de las 8:30 de la tarde, un tiempo de juego especial a nivel nacional, ese partido entre el Estepona y el Leganés, un equipo de Primera División visita Estepona 31 años después. Por cierto, Javi, la última vez que el Estepona jugó contra un equipo de Primera División hace 31 años fue el Real Burgos. El Burgos ganó ese día 0-1 en el mítico municipal de San Fernando. ¿Sabes quién marcó el gol del Burgos?
Lo tenemos cerca de por aquí, ¿no?
Sí, cerca, sigue casi conservando el mismo peinado. Loren Juarro fue el que aquel día marcó para el Burgos en el partido Estepona extinto Real Burgos, que ese equipo fue el que desaparece, estaba en Primera División. Y vaya triunfo de Unicaja, otro más, se clasifica para la siguiente ronda de la Basketball Champions League, para el round 16, y además con récord incluido, le ganó 98-82 al Filu Ostende de Bélgica.
El equipo malagueño ganó y convenció de nuevo, y lo hizo anoche ante el Ostende belga en la quinta jornada de la BCL, mantiene su imbatibilidad europea, y además certifica el pase a la segunda fase de este torneo continental, del que es el actual campeón, y tiene todavía una jornada por jugarse todavía de esta primera liga. Ya el Carpena se lo tomó con tranquilidad, hubo una entrada aceptable, pero lejos, ¿no?, de esos llenos habituales de la Liga Endesa. Ivón Navarro felicitó a los suyos.
Felicitar al equipo por la victoria, por asegurar la primera plaza, por conseguir el récord de victorias en la competición. Creo que bueno, eran motivos suficientes como para jugar la intensidad que le hemos hecho, algunas cosas que queríamos incidir mucho en el partido de hoy, nuestra presencia en el rebote ofensivo.
Palabra de Ivón Navarro, satisfecho por la victoria y por el récord de 15 victorias consecutivas que tiene el Unicaja de Málaga, superando ya incluso la marca del Mónaco. Y es que los de Ivón Navarro ya tienen esas 15 victorias, le han arrebatado ese trofeo y ese trono al Mónaco, y ahora lo que van a buscar, Javi, es el segundo título de la BCL para las vitrinas de los guindos.
Desde el lejano 2018 llevaba vigente el récord el equipo monegasco del Mónaco, ningún rival se había atrevido a amenazarlo, 14 victorias consecutivas eran muchas y ya el Unicaja lleva 15. Así que en una competición de la que es, como digo, el actual ganador y que va a esperar de nuevo reeditar el título. Iván Navarro ha hablado del récord y del pase a la siguiente ronda.
Felicitar al equipo por la victoria, por asegurar la primera plaza, por conseguir el récord de victorias en la competición. Creo que bueno, eran motivos suficientes como para jugar la intensidad que le hemos hecho.
Palabra de Ivón Navarro, satisfecho por ese récord de victorias. Y otra noticia, Javi, y había muchas dudas por todo lo que aconteció el año pasado con esa huelga, con los tractores ocupando carreteras y demás, pero sí, se pone ya el contador a cero para una nueva edición de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, y ese contador a cero se pone porque ya conocemos incluso la sintonía oficial musical, ¿no?
La sintonía la pone la sevillana Elena Vargas. El título de la canción se llama Pipi, Piripi, Pipi. Así es como se llama la canción.
¿Cómo?
Pipi, Piripi, Pipi.
¿Te acuerdas del Curru Pipi Mix?
Sí, pues más o menos, más o menos. Está mal espegadita, Emilio, pero...
Sí, piripi. Pensaba que el pipiripi iba a salir un poquito antes del estribillo, pero bueno, la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol del 19 al 23 de febrero, ¿eh? Así que por fin va a echar a andar precisamente esa Vuelta Ciclista a Andalucía. Y por cierto, Javi, se confirma que ya Málaga deja atrás la Copa Davis de tenis, que se va para Italia, para Bolonia, ¿no?
Para Bolonia, ya está confirmado por parte del país transalpino, en el 25, la final a 8, se va a jugar en la ciudad italiana de de Bolonia, luego vais rotando, parece que va a ser Roma y Milán, las otras dos sedes. Málaga había vuelto a mostrar interés por seguir siendo la sede de estas finales, pero finalmente la Federación Internacional de Tenis se decidió por la propuesta italiana. Ya sabes que Italia ha ganado las dos últimas ediciones de la Copa Davis y la última de la Femia.
Sí, señor, y ahí va a ser en Bolonia, ¿eh? En Bolonia, además, que ha sido en alguna ocasión también presente de una de las fases previas para llegar a la fase final de Málaga, así que vuela la Copa Davis del Pace Deportes Martín Carpena. En Unicaja algunos seguro que estarán muy contentos de que en noviembre puedan usar el pabellón, pero los amantes al deporte de Málaga, pues la verdad es que nos queda un poquito huérfano, porque es una gran competición, la Copa Davis, el Mundial de Tenis, que se ha celebrado en Málaga durante los tres últimos años. 15 sobre las 3 en punto de la tarde. Estos son los titulares del día de la mano de Tesesa. Noticias que te cuenta Deportes Cope Málaga, la radio número uno del deporte malagueño.
Rape calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
18 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Vamos a ir contigo. Tema de debate en las redes sociales. No hay que ser hoy muy detective para saber por dónde va el tema del día, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter javi@deportescopemlg. No hay que ser un sabueso para saber que vamos a hablar de Horta, ¿no?
Preguntarle a la gente por el tema de Horta. ¿Qué te parece este acuerdo final? Repito, como tú bien adelantaste a las 10, 3 millones y medio netos para el Málaga, más un 50% de un futuro traspaso. Ángel dice, me parece magnífico. Si alguien tuviera que decidir el acuerdo, ¿qué haría tenido en cuenta su propio bolsillo? Arriesgando 0 euros y aceptando 3,5, me planto con esto último. J. Galacho dice, anda que no, pero vamos a ver quién paga el asilo de los portugueses. Este dice por aquí. Otro, Andrés, dice, poco para lo que podríamos habernos llevado, pero menos es nada. Pablo Muñoz dice, 2,9, 3,1, que en esa horquilla se iba a mover. Aquí cada uno dice una cosa. Por el lado bueno podemos pensar que ese jugador no vale ni 3 millones y medio en el mercado actual. Farinator dice, somos desgraciados hasta para cobrar. Roberto dice por aquí, traspaso que nunca llegará. Este tío va a ser histórico en el Braga y se va a retirar con 35 años. Otra vez siendo un meme, dice Esencia Boquerón, por lo menos algo es algo, y se ríen en nuestra cara. Y habla por aquí también, siento deciros, pero a mí parece una buena operación, dices como Lina por aquí. Y otro como Antonio, pues me alegro de este fin del culebrón, al menos hemos cobrado algo.
Bueno, pues ¿qué te parece a ti en este acuerdo que ha llegado el Málaga con Ricardo Horta como protagonista? Lo va a explicar a las 5 de la tarde el administrador judicial José María Muñoz. Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
La radio sonido también nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp, a este teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Copeman Málaga. Pues, como dice el refranero español, más vale pájaro en mano. Aunque también se podían haber ahorrado el 50% de un futuro traspaso, porque vamos a estar en las mismas con un club que no tiene palabra. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nunca llueve a gusto de todos. Seguimos con el refranero. Un abrazo, malavistas.
Buenas tardes, compañeros de COPE. Creo que tenemos que estar muy contentos con esos 3,5 millones de euros que vamos a recibir, que al club le viene muy bien, al equipo le viene muy bien, teniendo en cuenta también el mercado de invierno que está a la vuelta de la esquina, y era un dinero con el que ninguno contábamos, porque conocemos al Braga, sabíamos lo difícil que iba a ser esta negociación y al final hemos sacado un pellizco. Hay que estar muy contento.
650-564-504, notas de audio al WhatsApp.
Hay uno de ayer, venga.
Buenas, Cope. Vale, yo quiero romper un poco una lanza por Juarro y demás, porque vamos a ver, Antoñito, todos sabemos lo que puede dar, pero Antoñito ha jugado 4 partidos con el Málaga, vamos a ver qué dice, no ha jugado ni una temporada entera con el Málaga. Entonces tampoco podemos volvernos locos, que si ahora cada niño que salga, que despunta un poquito, le damos todo lo que quiera a los representantes, del Málaga no puede hacer eso. Tenemos que, el Málaga está por encima de todo y tenemos que tener los pies en el suelo y decir, no señor, te ofrecemos esto y esto es lo que hay. Valorándolo, obviamente, pero no se le puede dar todo lo que pidan. Entonces, cada niño que salga, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos locos y le damos lo que pide? Después, el año siguiente, no rinde nada y, en fin, yo creo que hay que tener un poquito de tranquilidad, hay que renovarlo, por supuesto, al alza, valorarlo, pero sin volvernos locos. No le podemos tratar como una estrella, que todavía le queda mucho para hacer una estrella a ese niño, pienso yo.
Estoy completamente de acuerdo. 650-564-504. Venga, no hay tiempo que perder porque tenemos un montón de frentes abiertos. Enseguida vamos con los amigos de Credialpes. Antes vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol porque hay mucho que hablar. Estaba mirando, Javi, en la redacción. 23 de mayo de 2023 fue la última vez que compareció José María Muñoz, una vez que se confirmó el descenso del Málaga. Compareció con Quique Pérez, casi 2 horas de comparecencia pública de prensa. Y hoy va a volver a hablar porque entienden en el Málaga que la resolución del caso Ricardo Horta tiene mucho que comentar y que hablar. Y además, a todo esto, pues está también el tema de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, de los distintos comunicados que ha venido emitiendo, donde pide el cese del administrador judicial, donde además pide la disolución de una de las sociedades, Abdullah Bin Nasser Anson, y todo eso hoy lo van a explicar a partir de las 5 en punto de la tarde. Pero vamos a ir por parte con el caso de Ricardo Horta. Haciendo la cuenta de la vieja, Javi, si la resolución de la FIFA hubiera entrado en vigor y el Sporting de Braga hubiera tenido que pagar eso, el Málaga le hubiera correspondido más o menos 7 millones de euros. Se queda con 3,5 millones de euros y en el Málaga, dentro de su optimismo, entienden que puede haber un traspaso de Ricardo Horta por las informaciones que tienen al fútbol árabe y que de ese traspaso que se puede dar podrían percibir en torno a 3-4 millones de euros que compensaría ese acuerdo. Ahora mismo, yo recuerdo que el Benfica, por lo menos la oferta que presentó el Málaga ante FIFA y también ante el TAS, aunque el TAS no lo ha tenido en cuenta finalmente, la mayor oferta que presentó el Málaga del Benfica fueron 17 millones de euros. Oferta formal, ¿eh? El que presenta el Málaga fueron 17 millones de euros en el verano del año 2022. El jugador, según el portal Transfermarkt, ahora mismo tiene un valor de 15 millones de euros. Ricardo Horta acaba de cumplir 30 años, lo hizo concretamente el 15 de septiembre. Y el valor mayor de mercado que ha tenido el futbolista, según este portal de Transfermarkt, lo tuvo precisamente de 20 millones de euros, es decir, 3 millones menos de lo
cuando
que ofreció.
Fue internacional y demás.
Sí, en ese verano, verano de 2022. Ahora, insisto, según el valor de Transfermarkt, son 15 millones de euros, que ni mucho menos van a ser 15 millones de euros,
pero
es una estimación de lo que es el mercado. ¿Vale? Sí. Y el tope fueron 20, y recuerdo que en su día Antonio Salvador, el presidente del Sporting de Braga, se negó a vender al jugador porque tenía una cláusula de 30 millones de euros.
Y hay un detalle que no es baladí. Que ese jugador, con 30 años, posiblemente dentro de una o dos temporadas, después de llevar 9 temporadas en el Braga, pueda recibir alguna oferta. No sé si no creo que de algún club grande europeo, pero sí de algún club para él intentar una retirada importante en el fútbol asiático, en el fútbol árabe. Claro, ellos sí pueden pagar esa cantidad, entre 15 y 10 millones de euros. Ahora está la pillería del Braga.
Claro,
porque ahora el Braga dice, ya no tengo escapatoria. Ahora esto está firmado y esto está cerrado. Ahora tengo que darle al Málaga el 50% de un futuro traspaso. Hay muchas maneras de un traspaso. Ojo, ¿eh? Hay muchas maneras de un traspaso. Igual te pueden traspasar el jugador en 5 millones y llegar a 15 por goles, por partidos, por internacionales.
O las cesiones encubiertas para las opciones de compra y estas cosas.
Ojo con las cesiones en encubierta, con las opciones de compra de cara a futuro. Pues yo digo que es un tema bastante importante este del 50%. Pero bueno, se ha peleado por ello, menos en nada, como han dicho por aquí los oyentes. Y también yo creo que la noticia no es que vaya a cobrar esos 3,5 millones, que se preveía que el Málaga más o menos lo tenía cerrado en esa cantidad, Emilio. A mí me parece una
Horta buena. Tiene contrato con el Braga hasta el 30 de junio de 2028.
O sea, tiene 3 años más, le quedarán 3 años más. Hay un detalle que no es baladí. Es que desde ya ese dinero computa para el límite de liga del mercado de enero. O sea, el Málaga se encuentra con 3,5 millones para el mercado de enero.
Insisto, no lo va a ingresar íntegramente ahora, pero que esos 3,5 millones de euros sí que computan para el límite salarial. Que alguno dice, ¿esto cómo va a ser? En el caso de Roberto es igual. Si en este caso no han pagado íntegramente el traspaso, se hicieron una serie de plazos, pero sí que computó para el límite salarial. Pues en este caso sería exactamente igual, pero que el mercado de invierno. Perdona que te he interrumpido, Javi.
No, eso, que al final a mí me parece una grandísima noticia que el Málaga tenga ahora 3,5 millones en el mercado de enero para fichar. Aunque lo cobre con plazos, pero eso está escrito y eso está computado. 3,5 millones, hombre.
Lo que no sé si de los 3 millones, eso sí que esta tarde habrá que preguntar al administrador, si esos 3,5 millones de euros computan íntegramente para subir 3,5 millones de euros en el límite salarial.
No creo que compute el 100%, pero te computará un tanto por ciento muy elevado. Yo creo que eso es cantidad que te compute uno, Emilio. Con 1 millón de euros ya tienes
sí,
tú para...
Sí, más el remanente que
más el remanente que
casi
tener
1 millón de
Málaga.
Euros de antes, sí. Bueno, pues esta tarde a las 5, insisto, comparece el administrador judicial del Málaga. Son muchos los asuntos. También, insisto, están los pequeños accionistas con distintos comunicados. Lo último también que piden es que la junta de accionistas, que se va a celebrar en el mes de diciembre, puedan entrar todos los accionistas del Málaga que lo solicitaran con tiempo y forma y que también entraran los medios de comunicación. Ya saben que desde que llegó al Tani al Málaga, esto que antes era una cosa habitual, sobre todo ver en Navidades a un montón de accionistas del Málaga en la sala de prensa, pues pasó a mejor vida, insisto, con la llegada de Altani. Luego lo ha ido prolongando también el administrador judicial, pues en la APA esperan que esto cambie. De hecho, fueron los amigos de la APA los que hicieron todo lo posible para que eso no fuera una reunión a puerta cerrada, porque eso era el administrador con una, el consejo de administración de Altani, que normalmente no estaba ni Altani, el consejero consultivo Paco Martín Aguilar, el abogado del club y poco más. Con la pelea de la APA consiguieron que por lo menos la representación de los pequeños accionistas del Málaga estuviera presente en esa junta general de accionistas. Entienden que puede abrirse algo más. Esta tarde, insisto, me gustaría que el administrador judicial explicara lo del escrito de la APA, pidiendo esa disolución de Abdullah Bin Nasser Anson, de esa sociedad del Málaga Club de Fútbol. ¿En qué repercute esto? Si se disuelve o no, porque la APA entiende que si eso se disuelve, el Málaga pasaría a otro escenario judicial y que se podría desatascar esta administración judicial que vaya camino de 5 años. Y esta tarde espero que la persona encargada por el juzgado de amistad judicialmente al Málaga, José María Muñoz, explique todo y quede perfectamente claro. Y también insisto, lo que no se puede estar es todas las partes, es todos los días con escritos al juzgado, porque al final es que esto no avanza ni para adelante ni para detrás y estamos siempre en una maraña judicial en la que, insisto, pasos para adelante muy, muy poquito, porque recuerdo que la instrucción todavía no está cerrada porque hay alegaciones de personas que están en esa causa. Y esto es en la historia de nunca acabar. Y es más, el otro día que se ponía muy bravo en Twitter todavía máximo accionista del Málaga, que es Abdullah Bin Nasser Al Thani. Abdullah Bin Nasser Al Thani no tiene todavía nadie que lo defienda. Ya han sido tres los abogados que han pasado, o tres los bufetes de abogados que han pasado los últimos tiempos por Al Thani. Ahora mismo no tiene representación legal. Y esto me imagino que también dilatará el asunto. Muchas cuestiones las que tiene que resolver también hoy y muchas preguntas el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Vamos a dejar esto aparcado. Insisto, a las 5 de la tarde vamos a estar allí presentes.
Aparte de estos dos temas que son vitales, el tema judicial y el tema de Horta, está de fondo, yo creo que habrá que preguntarle también por el tema Cordero, a ver qué piensa el club de este asunto, si va a hacer alguna contraoferta, si ha habido contacto con la otra parte en los últimos días y si es optimista o pesimista en ese asunto, claro.
Bueno, los tres estuvieron en la gala de los periodistas deportivos de Málaga.
Ya lo contamos ayer y no hubo saludo.
No hubo nada de nada.
Nada de nada, ni Loren ni
nadie
ni José María.
Se encomendó a saludarse, por lo tanto parece que no sé las negociaciones, las relaciones, como puedo quedar patente el pasado lunes, no son las más cordiales ni las mejores, y lo que para bueno o para malo, como bien dijo Sergio Pellicer, lo que tiene que hacer es que esto se resuelva cuanto antes, porque creo que también es obvio que el rendimiento del jugador se está viendo mermado.
Sí, lleva un mes que no la ve.
Creo que es obvio, ¿no? Que se está viendo. Y por el bien primero del Málaga, y también, ¿por qué no?, del chaval, que le ha dado bastante al Málaga, pues esto se tenía que quedar zanjado de una manera u otra. Y yo lo digo de verdad, ¿eh? Si de aquí a diciembre, y tal y como está la situación, el Málaga ve, o el jugador ve que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo, yo creo que lo mejor es coger la maleta, llegar a un acuerdo con un club, y aunque sea al mínimo de ingreso, pueda entrar en las arcas del Málaga, que el chaval cambie de vida, busque su nuevo club, su nuevo proyecto, y con un buen contrato para él, el Málaga se olvide de este asunto, y que también le sirva para aprender por las futuras promesas que Dios quiera estén por detrás. Ha hablado Ramón, ¿sí? La Feria Sabor a Málaga, que está aquí en el Parque de Málaga, después de mucho tiempo en silencio, porque lo vimos hablar el día que reaparecía frente al Levante para el Departamento de Comunicación del Málaga, pero hoy sí, ya los periodistas, Javi, le hemos podido preguntar lo que hemos querido, ¿no?
Sí, hoy ha hablado Ramón. Por cierto, que el Málaga esta mañana ha vuelto al trabajo con la recuperación de Dani Lorenzo, que tenía un golpe, y sobre todo la de Galilea. Ya puede estar Galilea apto para el partido del domingo frente a la Almería. Ramón, lo hemos escuchado en los titulares, feliz por volver y de jugar dos partidos seguidos.
Sí, a nivel colectivo, pues la verdad que jodido, porque teníamos muchas ganas de esta semana, eran dos partidos interesantes que a corto plazo no iban a marcar un poco dónde iba a estar el equipo. Hemos tenido dos derrotas, pero bueno, ya aprender de los errores, no han sido buenos resultados, pero bueno, a nivel individual sí, contento por la vuelta, por tener buenas sensaciones, cosas también que mejorar y nada, y a seguir.
Bueno, esto era lo que contaba precisamente el futbolista del Málaga. Se le ha preguntado si en algún momento pues ya se derrumbó, tiró la toalla, creía que no iba a volver.
No, en ningún momento lo he pensado. Era consciente de que, bueno, de que hay procesos que igual todo no puede ir tan bien como parece, pero bueno, al final todo pasa, ha habido mucho trabajo, mucha dedicación, sabía que el momento tarde o temprano iba a llegar y bueno, por suerte ya está aquí.
Eso es lo que contaba Ramón, que también hablaba del apoyo que ha tenido, de Pellicer.
Ha sido muy importante porque, bueno, ha sido el míster que me ha ayudado mucho, me ha transmitido tranquilidad, me ha transmitido que me recupere bien y bueno, la verdad que muy agradecido al cuerpo técnico por la ayuda en este proceso.
De la capitanía, pese a estar fuera, pese a no estar apto, ¿ha sido capitán?
Sí. Yo llegué aquí con 11 años, iba a ver muchos partidos del Málaga, he sido recoge pelotas, me ha tocado vivir muchos procesos del club. Desde dentro también he visto a grandes capitanes, a Luis Hernández, a Adrián. Eran gente que bueno, la verdad nunca me imaginaba que iba a poder estar aquí, pero bueno, yo creo ya no solo yo, sino como el resto de capitanes, para nosotros un orgullo, un privilegio ser.
Pues eso era lo que contaba Ramón. Más de Ramón sobre pelear ya por un puesto en el 11.
No, no es fácil, o sea, ni para mí ni para ninguno de mis compañeros. Creo que todo el mundo está rindiendo muy bien. Pero bueno, como he dicho antes, con tranquilidad, paso a paso, y sumando minutos y sumando carga, y bueno, con el tiempo pues ya se intentará.
Dos cosas más para terminar. Una, sobre la renovación, Emilio. Le hemos preguntado porque evidentemente tiene 2 años más de contrato, pero no sabíamos si él iba a ampliarlo o no.
No, o sea, ahora mismo eso, el primer paso es la vuelta al campo y vamos a ir paso a paso, que es lo importante.
Eso no quería tampoco tocarlo. Y el partido con el Almería. Vamos a ver qué partido vemos y vamos a ver si él va a poder estar o no.
Pues venimos de una semana pues bastante jodidos, porque eran 2 partidos que eran importantes para nosotros, que no conseguimos sacar ningún punto. Y bueno, con muchas ganas de domingo, de Rosagueda, de nuestra afición. Y bueno, vamos a ir a por los 3 puntos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ramón Enríquez. Mañana nueva sesión de entrenamiento para el Málaga, preparando el partido frente al Almería, el equipo actualmente más en forma de la segunda división. Y esta noche hay fiesta en Estepona. Va a ser a las 9 de la noche, lo vamos a contar en el tiempo de juego a nivel nacional. Estepona-Leganés. En la previa, Javi, ha hablado el técnico de Estepona, Oriol Riera.
Sí, ha hablado en el día de ayer, en la previa del partido. Los tiene a todos para el super partido de hoy a las 9 ante el Leganés.
El equipo lucha, el equipo va, el equipo compite, el equipo seguirá, el equipo seguirá apretando. El equipo, ahora mismo tenemos partido de Copa para soñarlo y para divertirnos y para tomárnoslo en serio, como hicimos contra el Málaga. Que la afición disfrute junto con el equipo de este día tan 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 importante, que vete a saber cuándo volverá a pasar.
Porque han tenido que pasar 31 años para que un equipo de primera división vuelva a Estepona y vuelva a visitar al equipo costasoleño. Quiero saber cómo está Estepona, y nuestro corresponsal especial allí es el presidente precisamente del equipo esteponero, que es Paco Mena. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien. ¿Cómo está Estepona para recibir a un primera división como el Leganés?
Pues la verdad que sorprendido. Yo soy el primero que estoy sorprendido, porque se ha cogido con mucha ilusión, con muchas ganas, como bien dice, después de 31 años. Y ya te digo, deciros que las entradas están agotadas desde ayer, que no se va a abrir la taquilla porque es que no hay entrada ninguna. Y muy ilusionado con el partido, y la gente que creen, que sueñan con pasar a la siguiente eliminatoria. Bueno, que lo veo estupendo.
Mira el Barbastro ayer, lo que le hizo al Español, por ejemplo.
El Barbastro ayer, pues, le gana, sí, 2-0 muy bien al Español. Sí.
Pues sí. Y esperemos también, vamos, ilusión hay muchísima por parte de la afición, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿cuántos caben en el Muñoz Pérez, Paco?
3.800 personas.
Y están todas las localidades, ¡pum!, vendidas.
Todas. No sabe las llamadas que tengo esta mañana de gente que se ha quedado sin ella y no puedo hacer nada, porque es que están todas vendidas.
Y eso que era, con todos los respetos del mundo, Paco, al Leganés. Imagínate si te toca, ¿sí?, Betis, Sevilla, el Valencia, o te toca el Atlético de Madrid.
Ya. Fue increíble, porque mira, también las cosas se han hecho como se han hecho. Había muy pocos días. Este sorteo se tenía que haber celebrado el día 3 de noviembre y se celebró el 27 a 5 o 6 días de los partidos, y la verdad, ha sido, desde el jueves estaban las oficinas del club llenas de aficionados, conseguían buscando entradas, impresionante, no me lo esperaba. Yo cuando dije en Leganés, pues me quedé un poquito, ¿no?, como diciendo, no llenamos, pero claro, también ha ayudado eso el precio de las entradas, ¿eh?
¿Cuánto ha sido?
En tribuna 25, en preferencia 20 y en gol 15. Ajá. Y los socios 5 euros menos en cada una.
Entonces está bien.
O sea, que los precios han sido espectaculares para animar a la afición y para llenar
el
campo, ¿no?
Paco, un detalle, con el cargo en taquilla que va a haber, que yo creo que va a haber buena taquilla, más lo que da la tele, yo creo que ahí hay un pellejito importante, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que va a ser una inyección al club bastante buena. Y nada, lo que hace falta es pasarte eliminatoria y volver a meterle otra inyección más.
Claro. Ya la siguiente ya es gorda ya, ¿eh? La siguiente ya es Barça, bueno, Madrid, bueno, Atlético, ya los de la Supercopa.
Sí. Pues nada, pero ya te digo, muy ilusionado, con muchas ganas que llegue el momento del encuentro. Y nada, esperar el buen comportamiento que va a tener la afición de Estepona. Y ya está, se le va a hacer, para que lo sepáis, un recibimiento al equipo a las 7 de la tarde, ahí convocado, ahí que creo que van a asistir muchísimo, pues entre ellos los soportes y la Armada Red, y yo creo que va a ser un ambiente muy bonito y nada, a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera y ya está.
Decía en la previa del partido Oriol, que lo hemos escuchado, diciendo qué difícil es poner el nombre de Estepona en el mapa futbolístico, lo estamos logrando esta semana, queremos seguir. Le habían preguntado, bueno, y en la siguiente ronda, ¿quién quería? Digo, vamos a pasar esta primera. Quiere decir que hay mucha ilusión en la ciudad, que hay muchas posibilidades también de meterle mano al Leganés, ¿no?
Sí, hombre, es que después del partido que se vio contra el Málaga, que sinceramente era otro equipo que estaba jugando, no el Estepona, que eran los mismos jugadores, pero la propia plantilla se motiva y ya te digo, con el Málaga se dio un espectáculo, se jugó al fútbol perfectamente. ¿Y por qué no lo podemos repetir con el Leganés? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Por qué no? Pues sí, sí, la ilusión es esa y pienso que no lo va a tener fácil el Leganés, pienso. Ya... un partido de fútbol son 90 minutos y ocurren muchísimas cosas en los 90 minutos.
Desde luego. Oye, Paco, ya nos contaste en su día, cuando no pudo jugar el Málaga en el Muñoz Pérez, como era vuestro deseo, tuvisteis que mudar a la línea, las exigencias que pedía la Federación Española de Fútbol, para este partido contra un Primera División, con la televisión también de por medio, porque recordamos que en el partido del Málaga no había tele. ¿Habéis tenido que realizar muchos trabajos, muchas mejoras de acondicionamiento, logísticas para el Muñoz Pérez para poder cumplir todos los requisitos?
Pues sí, no que sean muchas, pero sí, ha habido que poner iluminación, mucha iluminación, que no tenía la iluminación suficiente, y se ha pintado todo el campo, se ha decentado todo y se ha puesto ahí, agradecerle al ayuntamiento todo el trabajo que ha hecho, porque la verdad es que se ha quedado la iluminación perfecta y todo muy bien.
Bueno, pues esta noche va a ser ese partido a las 9, lo vamos a contar en el tiempo de juego a nivel nacional, ese partido entre Estepona y el Leganés, con ese recibimiento a las 7 de la tarde de la hinchada del Estepona a su equipo, y ojalá nos sigan haciendo soñar y que no despistéis en Liga, Paco, que habéis dado un pasito atrás en Liga últimamente, ¿eh?
Pues sí, sí, los tres últimos partidos mal, pero vamos, suele pasar. Aquí el problema es que está todo tan igualado que pierdes tres seguidos y te vas casi abajo. Y ganas tres y te pones en cabeza.
Totalmente.
Paco, pero... No, como bien dices, no nos podemos despistar.
Paco, que tengo un compromiso de unos amigos que quieren ir al partido. Hombre, solucionamelo. ¿Tiene entrada o no?
imposible, Javier.
Que se vayan a la tele y lo vean, ¿no?
sí.
Paco, te mandamos desde Málaga un fuerte abrazo, que vamos a estar allí apoyando al equipo, que lo vamos a contar para que se entere toda España en el tiempo de juego con Paco González, y ojalá traigamos suerte y que Estepona pueda pasar de eliminatoria y que le toque un equipo que está jugando en competición europea. Abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, igualmente. Gracias por darnos difusión.
Abrazo fuerte. Paco Mena, el contacto con el presidente del Estepona, 9 de la noche en el Muñoz Pérez, ese auténtico partidazo para la ciudad de Estepona. Reciben a un Primera División como el Leganés, con Juan Cruz, que fuera jugador de la cantera del Málaga.
Efectivamente, llega el equipo pimentonero
Pepinero.
Pepinero, digo yo pimentonero, que es el del Murcia. Escuchen a Oriol Riera, el técnico del Estepona, la han escuchado al principio. Le han preguntado a la rueda de prensa previa al partido que qué rival querría en la siguiente ronda. Claro, lo hemos contado con el presidente.
Le hemos venido muy arriba entonces.
Claro,
ya, ¿no?
Claro. Le hemos preguntado al presidente lo que le puede venir si eliminan hoy al Leganés. En la respuesta del entrenador.
Uy, no sé, déjame primero pasar, ¿no? Déjame primero convencer a los jugadores que es importante, que seguramente tendremos nuestras opciones. Si hacemos bien las cosas, no perder nunca la cara al partido, siempre estar ahí, como hicimos contra el Málaga, ser competitivos, lo que nos dé, nos dará, ¿no? Son muchas categorías hacia arriba, y una vez acabemos ya veremos dónde estamos, y el siguiente será pensar en San Fernando, y el siguiente será pensar en la Minera, y así iremos poco a poco, pasito a pasito.
9 de la noche, cita histórica con la ciudad de Estepona y la Copa del Rey. Mañana, por cierto, turno para el Marbella, a las 8 que va a recibir al Burgos. Mañana hablaremos también de esa eliminatoria de Copa del Rey. Vamos a hablar de la salud de nuestros pies. Seguimos hacia adelante y déjame otra vez que volvamos a hablar de la salud de nuestros pies y de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. Vamos a hablar de las infiltraciones ecoguiadas y para eso ya tengo por aquí a mi querido Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Y hoy nuestro especialista nos quiere insistir en los beneficios de que sean ecoguiadas frente a las infiltraciones tradicionales o ciegas. Doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, diferencia entre las que sean ecoguiadas y las infiltraciones tradicionales. ¿Cuáles son?
Bueno, pues básicamente, y como el propio nombre dice, la diferencia está en que en las infiltraciones ecoguiadas, pues lo que vamos a utilizar es el ecógrafo como herramienta de imagen que va a servir el de guía para que podamos ver el punto exacto donde estamos infiltrando, mientras que en las infiltraciones tradicionales inyectamos en una zona de una manera mucho más general o en específica.
Uh-huh. ¿Y con eso qué resolución o qué precisión conseguimos?
Bueno, pues pensemos que cuando utilizamos un ecógrafo, hoy día se utilizan ecógrafos de alta resolución, podemos ver con claridad las estructuras de tamaño milimétricos. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Pues nos va a permitir infiltrar y dejar el medicamento, o lo que queramos dejar, en cavidades tan pequeñas como pueden ser los huecos que existen entre un tendón y su vaina, por ejemplo, o en los nervios, por ejemplo, uh-huh, que son estructuras muy pequeñitas.
Y digo yo una cosa, cuando no había ecógrafo, ¿esto cómo se hacía?
Pues mira, eso es bastante sencillo. Normalmente cuando pinchas, conoces por la resistencia, la textura de los tejidos, eres capaz de reconocer la estructura por la que estás pasando. Vamos a imaginar, cerremos los ojos por un momento y pensemos que sin pelarlo vamos a coger un plátano y lo vamos a cortar. Cogemos un cuchillo para recortarlo. En sentido transversal, entonces lo primero que hacemos es que vamos cortando la cáscara, que es esa capa dura que notamos, y luego llegamos ya a lo que sería el plátano en sí, que es lo que nos comemos nosotros, que es esa zona más blandita. Pues con la aguja pasa lo mismo. Cuando vamos atravesando los tejidos, notas que primero atraviesas la piel, luego interpretas cuando está en el músculo, luego cuando tocas un tendón tiene una textura diferente. Entonces así con todo, vamos a ver, no sabes el punto exacto en el que estás, pero sí sabes la parte o la estructura que estás atravesando.
Bueno, con lo cual antes tampoco se hacía tan mal, ¿no?
No, para nada. O sea, si conoces el cuerpo humano, piensas que no lo estábamos haciendo tan mal. ¿Qué ocurría? Que antes lo que hacíamos es que inundábamos la zona. Lo que hacíamos es que metíamos mucho medicamento, porque si estaba lejos, para que se quedase lo más cerca posible, y ahora es mucho más preciso, lo que necesitamos son dosis mucho más, o aplicamos dosis mucho más exactas.
Uh-huh. Hablas de inundar, ¿qué cosas, qué elementos son los que soléis infiltrar en el pie?
Pues mira, como siempre, todo va a depender de la patología que tenga el paciente, del estadio de la lesión, la urgencia de recuperación o los objetivos que tengamos, ¿no? En principio, lo más común siempre suelen ser los corticoides. Tienen un efecto muy rápido, aunque no sabemos la duración que vamos a tener el tiempo. Recomendado pues en lesiones agudas principalmente.
Por cierto, el día 15 de diciembre se corre la Maratón de Málaga. Imagínate que llega a la consulta un corredor que tiene un dolor agudo y quiere participar en ese maratón. ¿Esa infiltración le puede servir para hacerlo?
Bueno, habría que estudiar el caso, ¿no? Siempre en salud no podemos decir las cosas sea ligera, pero si su caso es tratable, está bien indicado, pues se puede pinchar incluso a última hora para que puedan coger, que puedan disfrutar mucho más de la prueba, que no tengan ese dolor.
Uh-huh. Y hay alguna ocasión que hemos hablado del plasma rico en plaquetas. ¿Para procesos de ese tipo estaría indicado o no?
Bueno, en este caso en concreto no, por falta de tiempo. Son procesos más crónicos, procesos degenerativos. Van a necesitar un mayor tiempo para que hagan su efecto. Normalmente estamos hablando de que suelen requerir en torno a 2 infiltraciones, espaciadas 3 semanas, 2-3 semanas, pero siempre mejor ecoguiado siempre.
Uh-huh. ¿Y lo del ácido hialurónico que hemos hablado otras veces?
Pues igual, también funciona muy bien en el pie para procesos degenerativos, principalmente procesos articulares, sobre todo en el juanete o alus. Y aunque últimamente también se han desarrollado ya ácido hialurónico específicos para recuperación del tendón de Aquiles.
Bueno, pues ya sabéis, si estáis inscritos o pensáis inscribiros en la maratón, en la Generali Maratón de Málaga, si tenéis algún tipo de dolor y que a lo mejor eso os va a impedir disfrutar de la carrera, de la prueba, pues lo mejor, doctor, acudir a la Clínica Podológica Málaga Centro, ¿no?
Bueno, sí, así es. Además, como siempre, pues recordar que somos una clínica única, que no pertenecemos a ninguna red de franquicia y que estamos especializados en cirugía y biomecánica del deportista.
Pues ya sabéis, más información en su web, en podologiamalaga.es. Doctor Francisco Ariza, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda te contamos el Málaga-Almería y después el Real Madrid-Unicaja. Todo con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisier, Pepa Revuelo, de Motoservicio Técnico BMW, Transelec, Factory Electrodomésticos, Higuerón Resort y Desodorante Pinrelina.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
49 minutos nos separan de las 3 de la tarde, lo que los mismos casi 11 minutos para llegar a las 4. Llega a los amigos de Credialpes. Que te recuerdo que es tu agencia negociadora, que estás agobiado, que además ahora llega aquí las navidades, que hay que cumplir como se merecen en la casa y que no llegas porque se te junta la hipoteca, el préstamo del coche, aquel préstamo personal que te dices para un capricho, para la reforma de la casa, y que va pasando el mes y que se te va acumulando un trabajo, otro y otro y otro pago. Pues tranquilo, que tienes solución para todo ello, que es acudir a Credialpes. Ellos van a buscar un banco que te reunifique todo en una sola cuota y te ahorres hasta el 80% de la cuota. Lo que es fácil es marcar el teléfono de Credialpes, que es gratis, 900-234-235, 900-234-235. También los puedes visitar en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde, pequeño alto del camino, y vamos ya con el equipo de moda en el baloncesto mundial, el Unicaja.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Javi se ríe cuando digo yo el equipo de moda del baloncesto mundial.
Por favor,
Javi,
por favor,
es que sí, favor. Es que
yo creo que Unicaja está para competir en la NBA.
Pero vamos, a día de hoy, desde luego.
Con el ritmo que llevan los jugadores de la NBA, que el otro día me puse a ver un partido, Emilio.
Sí, te quedaste dormido, lo vi entero.
Tuve que cambiar de canal, me tuve que poner una serie de Netflix.
¿Sí?
Vaya rancismo, la gente lenta, pases de balón que la podemos dar tú y yo, triples que se juegan desde medio campo, increíble.
Yo, si el draft de la NBA fuera ahora, Javi me apuntaba.
Es increíble.
Ya en el mes de agosto ya otra cosa.
¿Dónde quedó ese programa de Cerca de las Estrellas, de Ramón Trefe?
Mítico, 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 mítico. Yo era más del Chocala, ¿eh? El de Pedro Barte, que resumía los Celtics de Málaga y todas estas cosas en los años 90. Bueno, volviendo aquí al presente y volviendo a la realidad, hay que decir que Unicaja ha batido un récord, que era el récord de victorias consecutivas en esta competición. Ya lo igualó la jornada anterior en Turquía, ganando y apalizando a la Liga Penske Sport. Y ayer, pues ese premio de ganar tuvo el récord de victorias consecutivas de la competición, que ya son 15, y que visto lo visto y visto el nivel que mostró aquí el 15 Zenit, que probablemente no se va a jugar nada ya en la última jornada, yo creo que Unicaja ganará ese partido. Después el baloncesto puede pasar de todo y pueden decir que soy un bocaza, ¿no? Pero lo normal es que lo gane ya. El récord ascendería a 16. Sobre todo ayer había que ganar el partido para ya dejar finiquitado, pues si no lo estaba ya, pues ya está virtualmente clasificado, finiquitada la clasificación para el round 16 y dejarse de historias de un play-in en el mes de enero que te puede obligar a jugar incluso tres partidos más en esta competición. Lo solventó con nota de Unicaja, ganó por 98-82. Esto es como la típica película del oeste, ¿no? El dicho es cuando quiero, como quiero y donde quiero, ¿no? Pues igual hizo ayer el Unicaja, tuvo una salida espectacular, un primer cuarto donde anotó 33 puntos en ese primer cuarto, 33-21. Luego es cierto que los tende con las rotaciones de Unicaja, fue incluso recortando diferencias, se iba a colocar incluso a 7 puntos, pero cuando Unicaja quiso, fue capaz de ponerse otra vez cerca de los 20 puntos de diferencia, al final acabar ganando por 16 puntos el equipo malagueño, que evidentemente no tuvo que exprimirse al máximo. Ayer los descartados fueron en el equipo malagueño Kendrick Perry y Melvin Egy, pero vimos en su vuelta a los terrenos de juego una muy buena versión de Tyson Pérez. Acumuló casi 15 minutos en pista anotando 10 puntos. Solo jugó 7 minutos Dylan Osekowski, se pudo permitir ese lujo Eibor Navarro después de la carga de minutos del partido de Liga frente a Tenerife. Vimos también a un buen Nihat Jedovic, que también vemos que va cada vez a más, o Tyson Carter, ¿no?, que ayer se fue a casi los 20 minutos y anotó 17 puntos y fue el que en el tramo final del partido lo dinamitó. También vimos de nuevo a Kravis jugar 17 minutos anotando 12 puntos. En definitiva, que vimos un buen partido del Unicaja de Málaga. Por ello estaba satisfecho Ibón Navarro, pues porque habían conseguido ganar ese partido. Reconoce Ibón Navarro pues que había que darle descanso a Kendrick Perry, que tenía que darle también un poquito de rotación a Alberto Díaz, que ayer sumó 20 minutos, se le ve mejor a Alberto Díaz, anotó 8 puntos, y de eso, de la baja de Perry, del nivel que está adquiriendo otra vez Alberto Díaz, hablaba el técnico de Unicaja.
Bueno, hemos sobrevivido a dos partidos sin Kendrick en casa, dos partidos complicados, como el de hoy, el de Tenerife, el año pasado cuando jugamos sin Kendrick en casa. Recuerdo Liga, el partido del Real Madrid, si no me equivoco, y uno en la BCL. Bueno, nos costó más, ¿no? Este año creo que hemos tenido, bueno, estas cosas que Kendrick nos da a nivel de ritmo y a nivel de persona de balón. Creo que Alberto ha estado muy, muy bien. Tyson ha tenido altibajos, pero en líneas generales ha estado bien. Pero creo que Alberto, bueno, en la ausencia de Kendrick nos viene bien, ¿no? Nos obliga a poner más de lo que igual tendríamos que poner Alberto, y ha respondido súper bien hoy. Así que, bueno, contento de cómo el equipo ha respondido a la ausencia de un juego como Kendrick para nosotros, que es muy importante.
Bueno, pues las palabras de Ibón Navarro hablando de Kendrick Perry. Lo dice todo el mundo, y siempre un oyente que habla que a Balcerowski no se le encuentra, que a Balcerowski no se le busca. Es quizás ahora mismo al hombre que más está costando integrar en este Unicaja. Ayer solo sumó 11 minutos y medio en el partido, 7 puntos para él, capturó 2 rebotes, también se fue perjudicado con las faltas personales, cometió 4, y precisamente Ibón Navarro reconoce que le están costando pues mucho meter en rotación y que encontrar a Balcerowski, sobre todo en situaciones de ataque.
Me pareció que le hemos dado más balones de lo normal, me parece que le hemos dado pocos, fíjate, creo que le hemos dado pocos. Bueno, todavía nos cuesta un poco jugar con un jugador tan grande como él, porque no estamos acostumbrados. Nuestros pivots tienen otro tipo de juego, otro tipo de movilidad, otro tipo de caídas, otro tipo de continuaciones en el bloqueo directo que él, y todavía tenemos que ir encontrándolo, pero también él tiene que dar un paso adelante en volver a coger las normas. Es un chico muy joven, viene a estar con Polonia jugando muchos minutos con otras normas y ahora tiene que volver aquí y sin haberse integrado al 100%, ha dado 2 pasos para atrás a ese nivel, ahora está dando 1 para adelante. Bueno, hay que ayudarle, hay que acompañarle y tener paciencia con él porque va a ser muy importante para nosotros, pero no podemos volvernos locos ya porque tenemos que mejorar.
Tenemos que mejorar a Balcerowski, le cuesta mucho a Unicaja encontrar a un tipo de 2-16. Ayer muchas veces en alguna fase se le había perdido, incluso a la hora de hacer la continuación, la última canasta que mete Carter, él continúa y cuando se da la vuelta se encuentra Carter de frente, es decir, que no estaba ubicado y no estaba viendo dónde estaba el compañero. De los estados de forma hablaba Ibón Navarro, cómo está el equipo de estado de forma, unos que han llegado con ritmo de partidos con las selecciones, otros que salen de lesiones. Dice Ibón Navarro que hasta después del partido del Baskonia no va a estar todo el equipo, todo el grupo homogéneo.
Ya sabéis que voy a decir que no, me gustaría estar mejor, me gustaría. Esto no va a pasar hasta dentro de un par de semanas. Nah, tenemos que intentar llegar como podamos a la semana de Navidad y, bueno, intentar ir salvando cosas, intentar recuperar a la gente que la tenemos todavía un poquito despistada, un poquito fuera de la unicajización, como dices tú, pero esto no va a pasar hasta después del partido del Baskonia.
Bueno, lo que opina Ibón Navarro. Lo que tiene a vuelta de la esquina es el partido frente al Real Madrid. Llega el Unicaja al líder. El Madrid con muchas dudas. Ayer perdió, por cierto, en el último segundo frente al Villarreal. De cómo llega el equipo al partido frente al Madrid, pues dice Ibón Navarro, a pesar de que el equipo está bien, pues que le hubiera gustado incluso llegar mejor.
Ya sabéis que voy a decir que no. Me gustaría estar mejor, me gustaría que hubiese algunos jugadores que estuviesen un poquito mejor. Me gustaría que tuviese jugadores que tuviesen mejores sensaciones, ¿no? Igual Tyler está, pero esta es la típica que Tyler lleva 0 de 9 y ya sabéis que el 0 de 9 no existe. Así que, lo que pasa el domingo.
Nos vemos el domingo, lo que dice Iván Navarro. Bueno,
te golpe la mesa.
Sí, sí. Loco por irse de la sala de prensa.
Es terrible.
Real Madrid-Unicaja, el domingo 6:30 de la tarde. Luego tiene Unicaja-Gran Canaria, también un partido complicado en el Carpena. 22 de diciembre ese partido frente al Baskonia, que es donde interpreta Iván Navarro, que ya el equipo estará otra vez más homogéneo. Y terminará el año en el Carpena el día 28, el Día de los Santos Inocentes, frente al Río Breogán. Partido que se va a celebrar a las 6:00 de la tarde. Nosotros vamos a ponernos ahora al día con Pilar García
Por cierto,
Muñiz.
Emilio, una última hora, publican en el diario Record de Portugal,
¿sí?,
que los 7 millones de euros del acuerdo, el 50% para el Málaga, los pagará el Braga en 3 años.
En 3 años.
En 3 años.
Ya decimos que en el caso del límite salarial
es 1,9, sí. 900 y 900.
Ajá.
Pues, para llegar al tope de los 3 millones.
Sí, pues más o menos como el caso de Roberto. Bueno, pues ahora seguimos informando. Ahora con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interese. Luego tenemos espacio de medicina deportiva. Javi, ¿sabes que con el café puedes aumentar tu rendimiento deportivo?
Hombre, yo tomo mucho café.
Entre un 3 y un 5%. ¿Y cuántas dosis de café te tienes que tomar para subir tu rendimiento? Pues eso ahora te lo va a contar el doctor Vicente de La Varga. Insisto, ahora noticias de España y del mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres un buen plan para Nochevieja? Vente a celebrar este fin de año con nosotros en Caleta Beach Club. Disfruta de un menú de gala con cotillón y fiesta. Llámanos y apúntate. Plazas limitadas. Caleta Beach, te estamos esperando.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda te contamos el Málaga-Almería y después el Real Madrid-Unicaja. Todo con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Asador Iñaki, Seguridad Jiménez, Cash Sierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Restaurante Casa Paco de Coín, EU Instalaciones, Guillermo Ramos Ópticos y Eloísa Molina Beauty Experience.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Es miércoles y como cada miércoles tenemos nuestra consulta preparada. Además, hoy con los ojos, presten atención, bien abiertos. Cada miércoles pasamos consulta, para eso nos colamos con el doctor Vicente de La Varga y en su consulta en CANDE, Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ya sabes, nuestro experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, además no tenemos ni que hacer cola, él directamente nos pasa para adentro. Don Vicente de La Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy bien, oye, digo que más a esta hora de la tarde, que algunos están todavía levantándose de la siesta y esas cosas, vamos a estar con los ojos bien, bien abiertos porque teníamos pendiente hablar de la cafeína y del bicarbonato, dos estimulantes naturales que sirven para que el rendimiento del deportista sea más alto, ¿verdad?
No, está claro que los remedios para esta ayuda lo encontramos en la cocina, ¿no? O sea, ayuda ergogénica se entiende por aquello que toda aquella sustancia que favorece el rendimiento deportivo.
Qué bien te ha quedado eso. Ayuda ergogénica. O sea, si decimos, voy a tomarme un café o voy a tomar bicarbonato para estar más espabilado, es una ayuda ergogénica. Empezamos bien, me gusta.
Eso, te invito a una ayuda ergogénica. Entonces queda poco sexy, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, esas ayudas ergogénicas son aquello que hace que aumente el rendimiento. Eso siempre se ha pensado en ellas. En cuanto a sustancias dopantes, es decir, eran sustancias que eran prohibidas porque elevaban ese límite del rendimiento por encima de los límites normales, claro, abusando un poco de lo que es la competencia, ¿no? Pero hay otras muchas que son parte de la nutrición o de la alimentación normal que ayudan a sacarle más rentabilidad alentamientos que tenemos. O sea, estamos hablando de sustancias que no son mágicas, no son la poción mágica de Asterix, ni es la kriptonita. O sea, es algo que ayuda a que está entrenado le saque más partido a ese entrenamiento. Y hay quizás las dos ayudas neurogénicas más utilizadas son la cafeína y el bicarbonato, que de hecho son los más simples y más utilizados entre los deportistas.
Uh-huh. O sea, esto en un momento dado fue sustancia dopante. Ya no, pero en un momento dado llegó a ser sustancia dopante, Vicente.
Sí, hombre, la cafeína sin duda es el suplemento más utilizado por lo simple que es, ¿no? Y hasta 2004 se consideraba sustancia dopante. Ahora, de hecho, el 75% de los deportistas la emplean de forma habitual. Solo han hecho en los estudios de análisis de orina, que hacen como controles, no solamente por doping, sino por otros muchos controles en deportistas, solamente el 25% de las muestras no tenían cafeína, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una cosa habitual. El mundo del fútbol es lo más habitual del mundo. También tiene un componente, como todas estas cosas, fetiche, ¿no? O sea, si tú sabes, piensas que vas a tener ahí un booster, un empujón que te pueda ayudar, pues te hace más efecto, ¿no? Entonces eso entre el futbolista era muy común. Yo recuerdo que esto, ya ahora lo hablaremos cuando hablemos de las dosis, ¿no? Pero cuando estuvimos de la pretemporada en Holanda, a mí me sorprendió que una de las obsesiones de Juan Carlos era buscar la cafeína allí, porque las pastillas que vendían ahí tenían el doble de dosis que aquí en España no la había. Uh-huh. Con lo cual te ahorrabas tomar número de pastillas, que fue cuando yo por primera vez escuché hablar de la cafeína como ayuda glucogénica, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una cosa muy común. De hecho, yo creo que el 80, el 90% de las personas toman cafeína de alguna forma, ¿no? O bien para despertarte, o como un chute de energía, o para no dormirnos, para concentrarnos, o incluso porque te eleva el estado de ánimo. Y es verdad que un cafelito eleva el estado de ánimo. O sea, no solamente por el tema de la compañía y el calorcito. Uh-huh. Es que su acción también hace que el estado de ánimo se levante, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, no solamente con el café, con el té. O sea, eso ahora está muy de moda, o ha estado muy de moda con las bebidas energéticas, que se ha disparado en el último año, y ahora lo que está de moda son las píldoras de cafeína. Esas que utilizan los deportistas, pero que ahora entre la gente normal, pues se utilizan para esto que hemos hablado, para contrarrestar el cansancio.
Es una pastilla, te la tomas y ya está.
Y ya está. Es una pastilla de cafeína. Lo único que es el tener la dosis. Pero tiene una tolerancia, unos límites bastante amplios, ¿no? O sea, hay una evidencia muy clara de que la cafeína mejora el rendimiento. Y lo hace básicamente porque engaña al cuerpo. O sea, hace que la percepción cerebral de la fatiga que tenemos disminuya. Y eso lo hace porque bloquea una sustancia, un neurotransmisor, que es la que se encarga de informar al cerebro de qué grado de agotamiento tenemos, que se llama la adenosina. Es lo mismo que el sueño. Uh-huh. Estamos cansados, tenemos sueño, pero no tenemos sensación de que lo estemos. El momento que pase el efecto de esa cafeína, todo el cansancio o todo el sueño acumulado se nos echa encima. Porque no es que no lo tengamos, es que no lo percibimos. Que esa es la idea, ¿no?
Oye, y aumenta mucho el rendimiento físico cuando percibe que no tiene sueño en el cuerpo.
Entre un 3 y un 5%, como casi toda la ayuda erogénica, es lo que hemos hablado, no es la poción de Asterix. O sea, esto es lo que hablamos, o sea, que esto lo hemos hablado muchas veces al común de los normales, esa cantidad a nivel de rendimiento deportivo no lo vamos a notar. Pero claro, al Fórmula 1, que un milisegundo le sirve, pues claro, tú vas sumando uno y se nota. A nosotros no hace efecto en cuanto a ayudarnos a quitar el sueño, a ayudarnos a percibir menos cansancio, a aumentar la concentración, aumentar el estado de alerta y elevar nuestro estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, a no ser que estuviéramos muy entrenados, no notaríamos ese aumento del rendimiento físico, ¿no?
Oye, Vicente, has hablado de distintas formas de ingerir la cafeína, ¿no? Has hablado del café, evidentemente, has hablado del té, has hablado de las pastillas de cafeína, has hablado de las bebidas energéticas, pero ¿cuál es la cantidad necesaria o mínima o máxima, ya te lo dejo a tu elección, que tenemos que ingerir? Y si nos tomamos un Red Bull o nos tomamos un café, exactamente cuántas tazas de café o cuántas píldoras nos tenemos que tomar de cafeína para tener ese rendimiento, como tú bien dices, de superarnos entre el 3 y el 5%?
Pues mira, la dosis que se estima máxima que debe tomar una persona diaria son 400 miligramos diarios. Que hay bastante margen. Es decir, una taza de café tiene entre 80 y 100 miligramos, con lo cual 4 o 5 cafés diarios se pueden tomar. Una taza de té de 30 a 50 miligramos, o sea que 8 tés te puedes tomar al día. La piel de la cafeína, pues la hay de 100, la hay de 200 miligramos, con lo cual una y hasta dos te podrías tomar. Y luego la bebida energética, que no son energéticas, son estimulantes. Hombre, pueden ser energéticas porque llevan sobre todo azúcar y la cafeína, porque luego tiene un montón de componentes, vitamina B, taurina, historia, que realmente no sirven para mucho. Pero lo que son estimulantes. Uh-huh. Una lata de medio litro pues tiene 160 miligramos, el equivalente a dos cafés. El problema de esto es que quien se toma un Monster o un Red Bull no se toma uno, se toma seis. Esa es la historia.
Claro.
Y que además el café te va haciendo tolerancia, es decir, te vas acostumbrando a su efecto y cada vez requiere más dosis. Lo que pasa es que los posibles efectos secundarios que tiene la cafeína o el volumen de líquido que estás ingiriendo, claro, lo multiplicas por mucho más, ¿no? Entonces ese es el gran problema de las bebidas energéticas, sobre todo que son gente... O sea, la cafeína no es algo que sea recomendable en menores, porque de alguna forma tienen más sensibilidad, más irritabilidad neurológica, ¿no? Entonces el problema es cuando esto lo toman personas inmaduras en su desarrollo cerebral o bien a un ritmo diario porque te acabas acostumbrando. De alguna forma estás dopado, entonces te acostumbras a tener un ritmo vital un poquito más alto. Entonces lo acabas tomando diariamente, es como cualquier droga de alguna forma, ¿no? O sea, la cocaína de alguna forma te aumenta el tono vital, te acelera y te hace ser más efectivo en ciertas cosas con ciertos límites. El problema es que te va pidiendo más, ¿no? Aquí, hablando en otras dimensiones, es un poco el planteamiento similar, ¿no? Entonces, esto está claro que es recomendable tomarlo para aumentar el rendimiento en general, porque, bueno, al fin y al cabo es una sustancia que no es tóxica, que no es peligrosa, siempre y cuando, como todas las cosas, las tomemos en su cantidad adecuada, ¿no? Uh-huh. O sea, el café tiene muchas, muchas propiedades, ¿no? Aparte de estas que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo razonable es tomarse pues entre 3 y 3,5 miligramos por kilo de peso. O sea, unos 250 miligramos para una persona de 70 kilos. O sea, que se suele tomar pues unos 45 minutos antes de hacer el esfuerzo que vayas a hacer, y su pico es a la hora y se mantiene unas 3-4 horas, uh-huh, pudiéndose entonces repetir, ¿no? Entonces, el equivalente a una píldora de cafeína de 200 miligramos o a un par de café o tres. Lo que pasa que, claro, cuando tú tomas el café en forma de té o en forma de... O sea, la cafeína en forma de café o en forma de té, claro, los efectos secundarios que puedes tener te aumentan, que no lo tienes con la pastilla, ¿no?
No, efectos secundarios, además, que si te tomas tres cafés o dos té, te tienes que ir al servicio dentro de un rato.
Claro, bueno, hay gente que le da por tener diarrea, pero hay gente lo que le hace o le aumenta la acidez, te aumenta el reflujo y puedes acabar con una úlcera gástrica, si tienes otros componentes, ¿no? O sea, también, si tú tienes tendencia a una frecuencia cardíaca rápida, a otros problemas cardíacos, el café estimula la producción de adrenalina, con lo cual aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar la tensión, o sea que un café en un hipertenso pues puede ser un problema, ¿no? Es como todo, o sea, tomarlo en su justa medida y en las personas que tengan claro que no tienen una patología que lo pueda complicar, ¿no? Uh-huh. También el café con el tiempo deja de hacer efecto. Entonces, cuando tú esa ayuda ergogénica te acostumbras a usarla, tienes que empezar a dosificar su toma para los entrenamientos, porque si no te obliga a aumentar mucho la dosis. Entonces luego se va cambiando de sistema. Entonces lo tomas día alterno, lo tomas dos días en semana, esperas que se vaya esa habituación para poder retomarlo, porque la verdad es que es muy efectivo.
Oye, y el bicarbonato, yo lo del café lo podría medio intuir. El bicarbonato, yo siempre escucho, tómate bicarbonato cuando tengas ardores, niño. ¿También sirve para aumentar el rendimiento?
Bueno, sí, ahora está de moda. De hecho, en los Juegos de París hubo varios atletas, además que parecían que estaban coordinados. Ahí puede haber algo más detrás a nivel comercial, ¿no? Sobre todo eran corredores de fondo maratonianos y hicieron un poco como promoción. Pero es el mismo bicarbonato que usamos para eso, para hacer estómago o para hacer bizcochos o para limpiar el baño, o sea que es el mismo. El bicarbonato es una sustancia alcalinizante, es decir, que disminuye el ácido en nuestro organismo. El ácido es malo para todo. El agotamiento, el cansancio, el estrés oxidativo produce sustancias ácidas. Las sustancias ácidas dañan las células, básicamente. Entonces, el bicarbonato de alguna forma lo que hace es contrarrestar ese ácido. O sea, de hecho, el pH de nuestra sangre, el pH es la medida de la acidez. Se mantiene generalmente estable en 7,4, que eso es un poquito alcalino. Lo normal es que sea, o sea, el pH neutro que se llama es 7. Entonces, nuestra sangre, nuestro cuerpo es un poquito alcalino, no es ácido. Cuando hacemos un ejercicio que conlleva agotamiento y luego que pasa de consumo de oxígeno, de ejercicio aeróbico a anaeróbico, que es el famoso ácido láctico, los ácidos son eso, ácidos, tienen un pH bajo. Cualquier cosa que la equilibren, que la tamponen, que se dice, hace que la resistencia aumente, ¿no? O sea, el momento que tú tomas un bicarbonato, va por la sangre y ese bicarbonato rodea las células, cuando esas células, por su producción de energía, producen iones de hidrógeno, que al fin y al cabo es el ácido, hacen que salga de las células a tratar de equilibrar ese bicarbonato que está fuera. Y entonces pierden acidez, ¿no? Entonces aumenta la resistencia. O sea, el bicarbonato retrasa la aparición de la fatiga. O sea, disminuye los niveles de acidez muscular, con lo cual los niveles de ácido láctico, que son los responsables del agotamiento, disminuyen, ¿no? Uh-huh. El rendimiento estamos en las mismas. Que hemos hablado con el café, aumenta más o menos un 3% de la fuerza muscular. Claro, el músculo se agota con menos facilidad y tiene más resistencia y más potencia, pero no es más allá de un 3%. Entonces, eso, en atletas entrenados puede marcar la diferencia. A nosotros nos va a servir para después de la fabada quitarnos los ardores. Pues eso te digo y yo. Poco más.
Eso y te poco más. Y esto es igual que el café, Vicente, también hay que tomárselo más o menos 35-40 minutos antes y el pico llega también a la hora de haberlo ingerido.
Hay dos formas de hacerlo, porque una forma es hacerlo en suplementación única que se llama, o otras son protocolos de varios días, con lo cual lo vas acumulando, que creo que es mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando se hace dosis única, pues lo suyo es tomar pues 14 gramos de bicarbonato por 70 kilos de peso, que hay que tomar lo demás con bastante agua. Y eso lo tomas entre hora y tres horas antes del ejercicio, y el efecto máximo se produce entre 2 y 3 horas después del consumo, pero su duración es bastante breve. Otra forma es hacerlo varios días, es decir, entre 3 y 7 días antes de la competición empiezas a tomar bicarbonato con un poco de menos dosis de forma diaria. Y eso también hace que el beneficio sea más duradero y que los efectos secundarios, sobre todo del aumento de los gases, que es el mayor problema, la hinchazón abdominal, las náuseas, los vómitos, dolores abdominales, sobre todo por distensión abdominal, porque crea gas, los minimizas. Primero, porque te vas acostumbrando, y segundo, porque la dosis es menor. La verdad que es uno de los grandes problemas que tiene el bicarbonato, que cuando se toma y si no se toma demasiado diluido, lo cual significa un aumento de volumen de líquido en un momento precompetición, pues los efectos secundarios pueden ser bastante incómodos para un corredor, porque claro, correr con gases es un problema. O sea, el famoso flato se supone que es aire que vas tragando con la respiración, ¿no? Pues aquí sería empezar con un flato antes de empezar a correr, ¿no?
Bueno, pues fíjense lo que da de sí el café y el bicarbonato, los efectos que tiene, lo positivo, lo negativo, pero si eres deportista es de los mejores que hables con tu médico, y si es para el rendimiento personal y espabilarte, ya lo sabes, 4 o 5 cafés a lo sumo. Don Vicente, quedamos para tomarnos una bebida ergogénica, pero a mí me la pones con una galletita, que si no, no soy nadie.
Eso, mejor el café que el bicarbonato, sin duda.
Abrazo fuerte, Vicente.
Bueno, super Emilio, cuídate. Hasta ahora.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues de esta manera vamos a ir poniendo ya el punto y final. Te dejo con Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Te recuerdo que tenemos tiempo de juego con la Copa del Rey. Vamos a estar en el Muñoz Pérez con el partido entre el Estepona y el Leganés. Así que ya sabes, siempre informado en el tiempo de juego. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. I like the way you kiss me. I like the way you.